Antes que todo, quiero dar las gracias a los amigos que han organizado este coloquio, a la Universidad de Girona que nos hospeda y a todas las entidades que han permitido la realización del coloquio, que como sabe quien actúa dentro de la organización de actos culturales siempre es más difícil y complicada porque el dinero hay para todas cosas a excepción de la cultura. Entonces es un mérito conseguir organizar algo de cultural, sobre todo dentro de un ámbito tan bonito y recuperado como este. Mi ponencia, como se sabe, se ocupa de los italianos en los sitios de Girona y tiene una cita inicial que es «E intanto i gironesi resistono con vigore», que es una cita sacada de las memorias inéditas de Gabriele Pepe, este oficial del ejército napolitano, que presentaremos enseguida por la tarde. Os daré, ante todo, un esquema de mi ponencia, que está organizada en muy breve premisa terminológica y tres apartados. El primero, para dar cuenta de las fuentes empleadas. El segundo, para ver cómo las mismas relataron los distintos momentos del sitio de Girona, con una subdivisión entre las dos tentativas de junio y agosto de 1808 y el sitio y bloqueo que terminaron con la capitulación en diciembre de 1809. Y finalmente el tercero, en el cual intentaré ofrecer mis conclusiones sobre el tipo de visión y las impresiones que el lector italiano de a mediados del 19 por un lado y de comienzos del 21 por otro habría podido o puede sacar de aquellas páginas. Cuando, a propósito de la Guerra de la Independencia, se habla en general de italianos bajo bandera imperial, cabe siempre permitir una advertencia importante. A saber que a la época se llamaban así, es decir, italianos, solo los naturales del Reino de Italia, una entidad estatal con una superficie de 84.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 6.500.000 ánimas. Dividida a la moda francesa en 24 departamentos en 1810, había Milán como capital y Eugenio de Beauharnais como virrey. El rey era naturalmente Napoleón. Su ejército llegó a tener, al máximo de su expansión, en 1812, una fuerza de 63.000 hombres y 9.000 caballos, de los cuales poco más de 30.000 fueron empleados en España. Pero hubieron también los napolitanos, no menos de 9.000 en España, cuyas unidades fueran casi siempre, aunque manteniendo sus cuadros y oficiales, agregados a los del Reino de Italia. Otros soldados, y no pocos, que hoy diríamos italiano de pleno derecho, no aparecen como tales en las crónicas ni en las memorias del tiempo, pues salían de las regiones italianas como Liguria, Piamonte, Toscana, directamente anexionada al Imperio francés y también divididas en departamentos. En algunos casos, pero no siempre, estos militares habían sido incorporados en la misma unidad y así sabemos, por ejemplo, que los soldados del 113º Regimiento de Línea francés eran todos toscanos y todos genoveses los del 32º Ligero. Y para completar el cuadro de la presencia italiana durante el conflicto, habían naturales de la península italiana bajo bandera española, y hubieron otros que pelearon siempre en el bando hispano-británico bajo bandera inglesa. Resumiendo, en mi ponencia emplearé el término italiano para identificar a un militar integrante sea los cuerpos del Reino de Italia, sea también los del de Nápoles, ya que, en particular durante los tres momentos del sitio de Girona, ellos obraron juntos. Las fuentes. Llegando ahora a estos tres momentos, creo sea importante subrayar que todas las fuentes empleadas por mí, italianas por supuesto, son de militares que participaron a los hechos y fueron así testigos presenciales, que no significa obviamente fidedignos, pero que nos permite ver los mismos hechos a través de diferentes perspectivas y escuchar narraciones con distintos matices. Reservando más adelante un espacio especial a Gabriele Pepe, cuyos papeles inéditos sobre su experiencia bélica en Cataluña presentaremos más tarde, diré ahora que, a mi parecer, la fuente mejor, por ser la que más se detiene sobre nuestros asuntos, por ser obra de un oficial de ingenieros y por haber sido publicada muy cerca de los hechos narrados, a saber, en 1823, son los tres volúmenes acompañados por un espléndido atlas del capitán de ingeniero, más tarde mayor, Camillo Vacani. El estudio de Vacani proporciona en realidad más de lo que el título promete, Historia de las campañas y de los sitios de los italianos en España de 1808 hasta 1813, ya que se trata en efecto de una historia de la guerra antinapoleónica en España y no solo de la narración de las bizarrías de los militares italianos. La obra empieza con una larga introducción de casi 300 páginas para informar al lector sobre España, desde la prehistoria hasta el presente, con una particular atención otorgada a los años que van del reinado de Carlos III hasta la invasión francesa de Portugal. Cuando inicia la guerra, Vacani presenta el teatro de la misma, o por lo menos la región en donde tendrán que actuar las tropas que él llama italiana, o sea, como acabo de decir, las del Reino de Italia. Cabe aquí recordar que una de las críticas más contundentes dirigidas a Vacani en una famosa reseña del general Pietro Colletta publicada en 1826 en la revista florentina Antología fue justamente de haber considerado, comillas, milicias italianas solo las del pasado Reino de Italia, olvidando las que salían de otras regiones y luchaban bajo diferentes y distintas banderas. La región, naturalmente, es Cataluña, y se le dedican unas 20 páginas en las cuales se ofrece una precisa y detallada descripción del territorio catalán, con particular atención a la orografía y la hidrografía, como se puede esperar de un oficial de ingenieros. Así se nos dice que los mapas existentes son antiguos y imprecisos, los caminos difíciles y escasamente utilizables por la artillería, raros los puentes sobre ríos y torrentes. Vacani dedica también unas páginas a la descripción del carácter de los catalanes, siempre amantes de la libertad y prestos a luchar por ella, y dice, extendiendo a otros sí a todos los españoles su valoración, un pueblo soldado es un pueblo generoso y leal, que no cuida de las asechanzas tendidos por un corrupto colindante, pero cuando descubre el engaño, enfurece y banquetea en medio de la sangre del ofensor. Cuando habla de las diferentes plazas que las tropas imperiales encuentran en su camino hacia Barcelona, el oficial de ingeniero está particularmente atento al estado de las fortificaciones y nota, llegando a Girona, cómo sus murallas desamparadas atestiguan su decadencia. Y, como nadie en aquel entonces habría podido imaginarse de ver Girona cubrirse de gloria resistiendo a repetidos vigorosos ataques, en contra de aquel mismo ejército al cual ofrecía una mano generosa a su entrada en las Españas y le brindaba expresiones de estima y de alianza. La segunda fuente italiana de que me valdré es la larga obra del militar toscano de origen lorenés Cesare de Logé, Fasti e vicende dei popoli italiani dal 1801 al 1815, Fastos y acontecimientos de los pueblos italianos de 1801 hasta 1815, publicada entre 1828 y 1839, 13 volúmenes sobre los 15 años mencionados en el título, o como mejor explica el subtítulo, Memorias de un oficial para servir a la historia militar italiana. Como ya he mencionado en otra ocasión, de Logé, con solo 18 años, se alistó voluntario en un cuerpo de élite del Reino de Italia, el Regimiento de los Veliti Reale, y vino con él a Cataluña, llegando a Barcelona el 13 de febrero de 1808. El militar toscano salió de España a fines de septiembre de 1809, entonces no participó a las últimas fases del sitio, que nos cuenta, pues, basándose en relatos de colegas y en las obras sobre la guerra que se habían entre tanto publicado en Francia y en Italia. Primeramente la de Vacani, después el Journal del Mariscal Guyon Saint-Cyr y los Memoirs del Coronel Lafay, otro ingeniero presente a Girona. A este propósito es oportuno recordar que Delogé no siempre es honesto en citar su fuente, sobre todo cuando de hecho emplea la narración de Vacani, de Lafay o de otros, simplemente parafraseándola y poniéndola en un estilo más llano y deslizadero. Delogé salió de Italia como soldado raso. Fue promovido caporal en noviembre de 1808 y sargento en julio de 1809. Entonces, su mundo es muy diferente del de Vacani, pues la visión de un soldado y también la de un suboficial está limitada dentro del restricto ámbito de su compañía o como máximo de su batallón. Ya el regimiento es un universo casi desconocido. Los problemas por resolver son los más inmediatos y urgentes. El hambre abrumadora siempre presente en los relatos de la guerra y la sobrevivencia a los asaltos sangrientos de miqueletes y somatenes, estas tropas colecticias y irregulares que no respetaban las leyes de la guerra y con su crueldad y maltrato a los prisioneros eran considerados fomento de represalias, robos, violencias y saqueos contra la población. Mientras el estilo de Vacani es refinado y culto, la lengua de Delogé es lamentable, y no solo por afear la lengua con un galicismos, cuanto por ser, como afirma el historiador Raffaele Ciampini, completamente iliterato, aunque haya pasado gran parte de su vida escribiendo. Pero el mismo Delogé tiene una vivacidad e inmediatez de narración que hace mucho más agradable su lectura y que nos lleva dentro de la acción como si fuéramos presentes en el campo de batalla. Otro mérito que se le adscribe, contrariamente a la acusación en contra de Vacani de hablar solo de los militares del Reino de Italia, es el de mencionar siempre las tropas de las diferentes regiones de Italia, aunque peleen bajo bandera francesa, providenciándonos así preciosas informaciones sobre estos militares casi perdidos y frecuentemente olvidados. El tercer actor de mi pequeña representación es el capitán Gabriele Pepe, del cual esta noche se presentarán una serie de inéditos que atañen a España. Natural de una pequeña aldea cerca de la ciudad de Campobasso, en la región Molise, que está al nordeste de Nápoles y al sureste de Roma, después de haber participado en el bando de la República Partenopea a la guerra de 1799, fue exilado a Francia, de donde volvió con las tropas francesas el año después. Vino a España, mejor dicho, a Cataluña, a comienzos de 1808 y participó a los combates, incluso al sitio de Girona, hasta febrero de 1811, cuando volvió a Italia. Ya he hablado en muchas ocasiones de él, de sus papeles inéditos y del gran interés que tienen para nosotros los historiadores del conflicto antinapoleónico. Y aunque Pepe no haya podido detenerse mucho sobre Girona, pues fue herido en el asalto al Montjuïc del 8 de julio de 1809 y después cayó enfermo y no volvió al campo que al inicio de noviembre, me parece que sus observaciones respecto a la ciudad y a la pelea para conquistarla merezcan la pena de ser recordadas hoy aquí, 200 años después de haber sido escritas. Diversamente de los otros testimonios, Pepe relata sus impresiones en el calor de la acción, según su punto de vista y su propio campo visual. Las líneas sobre Girona no son muchas, pero de gran interés, ya que permiten al autor consideraciones más generales sobre la conducta de la guerra por parte de las altas graduaciones y sobre las faltas que las mismas cometen por obstinarse en el perseguir un plano erróneo, pero del cual se han encaprichado. Las dos primeras tentativas en el sitio. ¿Cómo se presentaba la ciudad a la vista de los imperiales la mañana del 20 de junio de 1808? Hemos escuchado poco antes la opinión muy general de Vacani, que la precisó todavía más al momento de la llegada de los generales Duhem y Lecky, observando que la plaza tenía sus huertes y murallas abandonadas a las vicisitudes ruinosas del tiempo y que casi nulo era su armamento, pero que a pesar de esto, el reducido presidio de 300 soldados del regimiento de Ultonia y la población se habían preparado para enfrentar a una sorpresa y rechazar un asalto. Duhem, sin entender las objeciones no solo de Lecky, sino también de experimentados oficiales de ingenieros como Lafay y Grassi, que se habían encargado de explorar el terreno, En la noche del 20 al 21 junio, lanzó dos columnas de granaderos y voltigeurs italianos al ataque del Mercadal contra los baluartes de Santa Clara y San Francisco de Paula. Arrimadas a las murallas las pocas escalas suficientemente largas, muchas eran demasiado cortas, los asaltantes intentaron subir y conquistar el parapeto, pero los pocos que lo consiguieron fueron todos arrojados al foso con muchas bajas. Vacani habla de cerca 300 muertos y heridos como resultado de un asalto, cito, que se debía, según cualquier prudente aviso, dice él, diferir hasta haber recogido más medios para garantizar el éxito, y continúa diciendo, entonces Girona se salvó no solo por el valor de quien la defendió, cuanto también por la falta de medios de quien la atacó. En efecto, Duhem no esperó la vuelta de algunos parlamentarios enviados una vez más a pedir la rendición de la plaza y volvió a Barcelona con todas sus tropas. De Logé, después de haber ofrecido una larga descripción de la ciudad y de sus fuertes, nos brinda una narración de los hechos sustancialmente igual a la de Vacani, solo aumentando y precisando, con largas citas textuales, entrecomilladas, las pesadas objeciones de Lecchi a la expedición de un lado y la demasiadamente rápida y precipitada retirada por otro. Pepe dedica al hecho muy pocas líneas, interesantes en la medida en que se confirma la gravedad de las bajas, ya que dice que el primer batallón napolitano, único de los dos presentes empeñado en la refriega, tuvo 17 muertos y otros tantos heridos, sobre un completo teórico de 941 hombres y 33 oficiales. Mayores informaciones, con muchos preciosos detalles, se encuentran en el rapporto Aquino, informe Aquino, un parte que Pepe escribió por cuenta de su jefe de batallón, el mayor Aquino, del cual él no tenía una grande consideración, pues en una carta a su hermano le llamó desminusabens. Este informe inédito se publica también en los volúmenes que presentaremos esta noche. La segunda tentativa contra la ciudad tuvo lugar a partir del 22 de julio, cuando Duhem llegó otra vez en vista de Girona, ahora con un imponente tren de artillería y dos cuerpos de tropas francesas, la división Chabran, mandada por Duhem, al oeste, y la división Rey, al este. Con Chabran estaban también un batallón napolitano y la división, otro del quinto regimiento italiano, toda la caballería napolitana y casi todos los artilleros italianos con el tren del sitio. Las dos unidades estaban en el llano, divididas por el río Ter y solo conectadas mediante un débil puente sobre el mismo. Los franceses dejaban, de esta manera, totalmente libre el lado de la ciudad hacia la sierra y más allá al mar, permitiendo así a las fuertes y numerosas partidas que operaban en estos lugares de obrar en socorro de Girona. Por otro lado, la ciudad estaba mejor armada, organizada y fortificada que al tiempo del primer asalto, mientras que los franceses, no queriendo ni uno ni otro abandonar su línea de operación sobre Barcelona, Chabran, o sobre Figueras, Rey, como dice Vacani, formaron dos campos y dos ataques y se mantuvieron diametralmente separados en el sitio de la plaza. La división Rey ganó algunos puntos importantes, como la Torre Luisa y la Torre Narcisa, pero los defensores aumentaron el presidio en el Montjuic y prepararon una salida contra los dos campos. Encontraron una ayuda inesperada en una violenta crecida que el 15 de agosto, con involuntario humorismo, pues la fecha es el cumpleaños del emperador, se llevó el puente, dejando los dos cuerpos aislados y permitiendo así que Reille fuera atacado por los defensores de un lado y por las partidas de Clarós, Milans y otros del otro, y obligado a retirarse hacia Figueres, abandonando toda la herramienta del sitio. Duhem, con Chabran, no tuvo otro remedio que quemar los carruajes, enterrar los cañones y retirarse a Barcelona, abandonando otro sí durante el camino todo el equipaje pesado y la artillería de campaña. Esto nos dice en tono neutral e incisiva la historia de Vacani. Las mismas noticias, con añadidos otros comentarios sobre las hazañas de los italianos durante este periodo, nos proporciona de Logé. Comentarios preciosos que ilustran la actividad incesante y peligrosa de escolta a los convoyes de Gerona a Barcelona o a Perpiñán para acompañar a enfermos, heridos y prisioneros o llevar de vuelta artillería, municiones, refuerzos. Nada sabemos de Pepe sobre esta tentativa y la cosa se explica, ya que el segundo batallón napolitano se había quedado de guarnición en Barcelona al mando del general Lecky con otros pocos soldados italianos. En efecto, las notas del capitán napolitano en estos días subrayan sobre todo el total aislamiento en que se encuentra la ciudad condal. El 3 de agosto dice: «Mientras tanto, seguimos a oscuras de todo. No tenemos ninguna noticia del exterior, del general Duhesme y de lo que se hace en el sitio de Girona. Parece que para nosotros desapareció el orbe entero». Y continúa el 15: «Mientras tanto, seguimos sin tener ninguna noticia, ni de Europa, ni del resto de España, ni del general Duhesme. Nos parecemos a una colonia de criminales trasladados a una isla desierta de mares desconocidos». Me parece una descripción que reproduce de manera eficaz e inmediata la situación de los cercados en Barcelona. Venimos ahora al sitio, el bloqueo y la capitulación. En mayo de 1809, los franceses emprendieron una vez más los preparativos para poner el sitio a Girona. Según dice Vacani, a comienzos de mayo las fuerzas al mando de Verdier montaban unos 15.000 soldados entre infantería, caballería y artillería, a los cuales hay que añadir unos 4.000 italianos mandados por Lecky y, poco después, el ejército mandado por Guyon-Saint-Cyr, que se mantuvo en posición protectiva entre San Feliu en la costa, Santa Coloma y Anglés en el interior. Recordamos que el 113º regimiento de línea francés era formado por toscanos, el 32º ligero por genoveses, el 28º de cazadores también por toscanos, a los cuales hay que añadir el 2º regimiento de caballería napolitana. Pero también la situación de la ciudad había cambiado, ya que ahora la guarnición era de 4.000 soldados, más algunas compañías de miqueletes y voluntarios de Cataluña, al mando de Mariano Álvarez de Castro, el mismo valiente capitán y firmo ciudadano, ya conocido por su conducta al tiempo de la cesión a los franceses del Montjuïc barcelonés. Los ciudadanos, además, cerca de 14.000, no habían abandonado la ciudad, sino se habían empeñado a morir antes que rendirse y se habían organizado en la cruzada gerundense, forma de milicia cívica con fuerte contenido religioso, dentro la cual se formó también la Compañía de Santa Bárbara, cuyos integrantes eran solo mujeres. Vacani brinda después una extensa descripción de Girona, de su historia desde la época de los fenicios, con detallada presentación de los diferentes fuertes, torres y baluartes, minucioso relato de los distintos precedentes a sitios, como era de esperar de un especialista. Y siempre, como especialista, Vacani ofrece su opinión sobre la mejor manera posible, por lo menos en teoría, de organizar el sitio. Su sugerencia era de asaltar al Mercadal. Como se sabe, Verdier prefirió un ataque en Montjuïc, unido a un falso ataque, como diversión, hecho por los italianos del lado de Santa Eugenia. Entretanto, se emprendió la erección de muchas baterías, cuya lista Vacani apunta con extrema precisión, detallando número, tipo y calibre de los cañones, obuseros y morteros empleados. La compleción de las baterías, el inicio del bombardeo y el falso ataque se dieron en la noche entre el 13 y el 14 de junio, mientras que la noche siguiente los franceses tomaron Pedret. Así Vacani continúa con la narración de la primera salida de los sitiados el día 17 y de su buen éxito, unido a la gran sorpresa y maravilla de los sitiadores, que perdieron 180 hombres de la toma entre el 19 y el 21 de las torres Luisa, Daniela y Narcisa y de la equivocación de Verdier acerca de la facilidad, caídas las torres, de apoderarse del Montjuïc. Relata otro sí como Saint-Cyr tuviera otra idea más acertada y conveniente, a saber, la de atacar con muchas fuerzas al Mercadal, y comenta los perjuicios causados por la división del mando, diciendo por fin que hizo falta ocurrir muchos desastres para convencer al más débil a acudir a la ayuda del más fuerte y para que éste aceptara la ya hecha y recusada propuesta de dividir con el primero los peligros y las honras del sitio. El tiempo que me queda ni da para un resumen de la narración de Vacani de los acontecimientos del sitio hasta la capitulación, pero basta decir que, aunque él otorgue a los italianos un lugar preferente en su cuento, el relato de los hechos es completo y con frecuencia alaba a los heroicos defensores. No obstante lo que acabo de decir, merece algún espacio la tentativa de toma del Montjuic con el ataque a la brecha del 8 de julio, rechazado con muchas bajas, y esto es por una razón que se hará evidente más adelante. Como se sabe, la fortaleza fue abandonada por los sitiados el 11 de agosto, después de 80 días de trinchera abierta, dos asaltos rechazados y la destrucción e inutilización con clavos de todos los cañones. De gran interés también es la descripción de la exitosa expedición de socorro a Girona, liderada por Blake y García Conde, sin ahorrar apreciaciones al mérito del general español, capaz de repetir en daño de un francés el mismo estratagema empleado por otro francés, el conde de Fien, en 1712. Sobre esta expedición tiene un gran interés el ya citado informe Aquino, pues desmonta por completo, demostrando sus contradicciones y falsedad, las acusaciones contra la conducta de las tropas italianas que en sus memorias movió al general francés Guyon Saint-Cyr para justificarse a posteriori del haber caído en la trampa armada por Blake. También Delogé, testimonio de los hechos, ofrece con su versión y con algunos documentos que publica la prueba del error en que incurrió el general francés. El 20 de septiembre el sitio tuvo que transformarse en bloqueo, después del grande asalto sobre tres columnas con 3.200 soldados, rechazado el día anterior con muchas bajas, el gran día del 19 de septiembre. Lacani dice cerca de 700 muertos y entre ellos 32 oficiales. Hubo la toma de Osterrich, pero no de su fuerte, el 7 de noviembre, y finalmente en la noche del 2 al 3 de diciembre, 600 hombres del 1 y 2 Regimiento Ligero Italiano tomaron el caserío extramuro de la Puerta del Carmen. Entre el 6 y el 7 se apoderaron del reducto de la ciudad y luego después de los del Cabildo y del Calvario, totalmente interceptando de esta manera la comunicación con la Plaza de los Tres Fuertes, condestable Reinana y Capuchinos. El final es bien conocido, la honrosa capitulación del 10 de diciembre, pero pocas horas después de haber don Mariano Álvarez renunciado al mando en manos del brigadier don Julián de Bolívar. El cuento de Delogé es, como siempre, mucho más romántico, pero lleno de detalles minuciosos sobre las frecuentemente olvidadas acciones de los italianos, y ya sabemos que por él son italianos todos los naturales de la península. Pero es necesario subrayar cómo él, en su afán de contrastar a las casi siempre chauvinistas afirmaciones de los historiadores franceses, caiga con otra tanta frecuencia en la misma deriva, lo que afecta naturalmente, por un lado, la viabilidad histórica de sus afirmaciones y, por otro, la calidad de la narración. Pues es fácil cansarse de repetidas acciones heroicas contadas con muchas énfasis, en las cuales las hazañas de los italianos son siempre de tal envergadura que el lector moderno e imparcial es llevado más hacia la incredulidad y el escepticismo que al entusiasmo y a la admiración. Hay también que añadir cómo, con la excepción de los más encarnizados aficionados de los mínimos detalles de la historia militar, un lector, interesado que sea, no pueda leer seguidamente 7 u 8 descripciones de escolta a un convoy sin un sentido de aburrimiento, pues, como es evidente, se trata de misiones fundamentales para la sobrevivencia de una guarnición o de un cuerpo de armada en campaña, pero siempre iguales a sí misma, conduciendo fatalmente a la falta de interés de quien está leyendo. Delogé también, que estaba presente y era caporal, cuenta en detalles el asalto del 8 de julio con su columna, toda de italianos, después de haber sido rechazadas con fuertes bajas las primeras dos de alemanes y franceses. Me he concentrado en el 8 de julio, pues es el día en que Gabriele Pepe fue herido, y nos cuenta detenidamente la preparación del ataque, con pocas pinceladas escritas respectivamente a las 2 de la tarde. Toda la compañía de los granaderos y de los voltigeurs han recibido la orden de reunirse. Yo creo que la operación de asalto del fuerte va a llevarse a cabo esta noche. Y a las 4, cuando a los hechos se mezcla un poco de reflexión fatalista. El general Zenardi nos ha hecho un discurso instándonos a señalar el honor de las tropas napolitanas. ¿Quién sabe cuántos de nosotros a esa misma hora mañana habrán pasado a otro orden de cosas? ¿Quién sabe? La inquietud que siento no es por mí, sino por mi hermano, que también debe venir, pues pertenece a los voltigeurs. Pepe nos hablará de este asalto dos veces más. En agosto de 1809, desde Perpiñán, en donde estaba recuperando de la herida, y en la carta al comendador, un escrito inédito de 1842, con muchos recuerdos de España, que también se encuentra en los volúmenes que presentaremos hoy. En agosto, la narración es larga, detallada y dramática. Parece ver los soldados que suben las escalas puestas en la brecha y que, después de una pelea encarnizada y furibunda, son obligados a retirarse frente a la resistencia de los sitiados. Pero aquí también la preocupación principal de Pepe, ya herido, es buscar al hermano Francisco, y por esto se queda sobre el bastión a riesgo de tocar otra herida hasta que los compañeros le fuerzan a retirarse. Y solo cuando, después de la retirada en Sarriá, llega finalmente a encontrarlo, puede salir de la preocupación y de la angustia que hasta aquel momento le han oprimido. Pepe, por ser herido, no fue presente a la entrada de las tropas en el fuerte de Montjuïc, de la cual pero tenemos una bonita descripción en el Auger que citaré brevemente. La mayor escualidez reinaba en aquel derrumbado lugar. Cadáveres insepultos, miembros mutilados, terreno en toda parte surcado de fisuras, de fosas, apenas dejaban creer que la defensa hubiera sido tan alargada. Así, después de dos inútiles asaltos, solo cuando estaba casi reducido en polvo, cayó este fuerte en nuestras manos, monumento terrible del valor de una nación determinada a morir antes que ceder al vergonzoso yugo extranjero. Mis conclusiones. La primera cosa que quiero decir en estas conclusiones es que las fuentes italianas que he citado, y sobre todo el Vacani, los inéditos de Pepe, cotejadas con las españolas, no solo contemporáneas, pero también de testimonios presenciales del otro lado, nos muestran una singular concordancia en los aspectos esenciales, a saber, en la descripción de las acciones militares y hasta en el recuento de las bajas. Cosa casi increíble, considerando que generalmente siempre se atribuyen números muy altos a las del enemigo y se rebajan las propias. Véase, por ejemplo, el caso del primer asalto al Montjuïc. Vacani y Delauger dicen que los sitiadores tuvieron 1.500 bajas entre muertos y heridos y 200 los sitiados. Minali, que considero el más fehaciente de los españoles, habla de más de 1.000 hombres para los imperiales y de 155 para los sitiados. No están así las cosas con las fuentes francesas, aunque también algunos escritores españoles, como el padre Cúndaro, sean un poco exagerados en sus valoraciones. Cúndaro habla de 3.000 bajas imperiales. Esto quiere decir, me parece, que estas fuentes italianas se pueden considerar razonablemente verdaderas y que su empleo, hasta ahora casi ignorado por los historiadores de la Guerra de la Independencia, puede ser, por lo contrario, muy útil, sobre todo si se cotejan con las francesas de un lado y con las españolas del otro. Viniendo ahora a la visión brindada por estas obras, con la obvia excepción de los inéditos de Pepe, al lector italiano del segundo tercio del siglo XIX, es importante subrayar que España era considerada, en la Italia de la Restauración, sobre dos aspectos en conflicto entre sí. Por un lado, los italianos patriotas, los jóvenes, los ancianos militares de los ejércitos napoleónicos, veían a España como un modelo, un ejemplo y un sueño. Un país que había luchado con sus propias fuerzas, con todas sus fuerzas, militares y paisanos, poderosos, aunque pocos, y pueblo llano, campesinos, curas, estudiantes, contra el más fuerte ejército del mundo. Un país que había hecho una revolución y se había dado una constitución modélica, que limitaba fuertemente el poder del soberano. Un país, por fin, que había enseñado a los pueblos oprimidos y cuyo territorio estaba en manos extranjeras un sistema de lucha para la independencia como la guerrilla, que no necesitaba de ejércitos ni de generales, sino solo de hombres valientes, perfectos conocedores del terreno y de pocas armas simples como navajas y escopetas. Para los italianos de bien, los aficionados del antiguo régimen, los seguidores de los diferentes y restaurados soberanos, para la vigilante policía austríaca, España era un peligro. Sus embajadores, agentes de propaganda subversiva, la Constitución de 1812, un monstruo jurídico y casi una blasfemia política. En suma, si se puede emplear una expresión que se inventará en 1848, Para ellos, España era un espectro que se cierne sobre Europa. Y como tal, hacía falta combatirla, acabar con su gobierno inconstitucional y persuadir a los pueblos de Europa que vivían en el mejor de los mundos posibles, siendo fieles súbditos de los monarcas y seguidores de las jerarquías eclesiásticas. Estos libros, entonces, con su continua exaltación del amor por la patria, que a veces conducía a cometer crímenes horribles, pero por esto considerados excusables, exaltación de la unión de todo el pueblo contra un invasor u ocupante extranjero, de la lucha por la libertad y la independencia, fueron importantes difusores de las ideas de patriotismo y nacionalidad. Y no será casual que en muchos de los escritos de los patriotas italianos de la época, sobre todo en los del bando más exaltado, empleo aquí la terminología del trienio liberal español, se haga continua referencia a España, a su lucha contra el invasor y a la guerrilla, vista como sistema ideal y de hecho único para poder conquistar libertad e independencia. No será también casual que el entusiasmo y la afición hacia España y todo lo que ella representa desaparezca prácticamente del todo después de 1848, cuando las esperanzas de la gran mayoría de los patriotas se apuntaron a la solución moderado monárquica de los Saboyas, mientras que el modelo representado por la Constitución de Cádiz ya había perdido su vigencia después de 1830 con la nueva Constitución francesa y sobre todo con la de Bélgica de 1831. ¿Y hoy? ¿Cuál es el mensaje, según se dice hoy al día, que puede sacar el eventual lector odierno, español o italiano, de estas antiguas páginas de nuestras historias comunes? Ante todo, aunque parezca banal decirlo, descubrir la Guerra de la Independencia, su realidad y sus dramas, su terrible evidencia de Primera Guerra Total y también, en buena parte, de Primera Guerra Asimétrica, siempre para emplear un término de hoy, ver cómo fue una guerra europea con tropas de países tan lejos y no interesados en la contienda, como por ejemplo Polonia, Westfalia o Nápoles, que en algunos casos casi pueden ser consideradas tropas mercenarias al servicio de la voluntad de poder de Napoleón. Puede descubrir este lector imaginario, si es español, que los italianos que vinieron a España fueron un largo número, el segundo más grande entre todos los imperiales, más de 50.000, y que muy poco tuvieron la fortuna de regresar a su casa. Puede también ver cómo estos autores, militares todos en el bando enemigo, antes de ser historiadores, contaron con honestidad y hasta simpatía hacia los españoles, las vicisitudes de la contienda, sin ahorrar alabanzas para el valor, el amor de la patria y la terquedad demostrada por el pueblo, sobre todo los de más baja y humilde condición. Si es italiano y no especialmente versado, como ocurre con frecuencia, en historia de España o sobre España en general, descubrirá cómo la guerra haya sido para este país el momento del pasaje del antiguo régimen a la época moderna, llevando consigo, durante los dos siglos que acaban de terminar, todas las contradicciones y los problemas que nacieron durante el proceso. Aprenderá los nombres de personajes para él totalmente desconocidos hasta la fecha, de Blake al empecinado, de Clarosa a Álvarez de Castro. Conocerá sus hazañas, sus méritos, sus eventuales defectos y finalmente se quedará convencido de que, como escribió Delogé, los ciudadanos de cada país, amantes de su patria, tengan que venerar y venerarán aún en la más remota posteridad el nombre de los heroicos defensores de Zaragoza y de Girona. Gracias.